Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias pa'l Mundo. Y nunca mejor dicho, porque aunque estamos aquí en Radio Pimienta en la 100.3 del norte de Tenerife, también se nos escucha en muchos otros lugares del planeta gracias a otras radios comunitarias y también a internet. Así que gracias a todos y a todas por estar con nosotros una semana más. Nuestro correo electrónico, el correo electrónico del programa, es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Como sabes, este es el programa de las Gentes de Baladre, Coordinación Estatal de Luchas contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y la página web de Baladre, que por supuesto te recomendamos desde aquí, es redasociativa.org/baladre. Allí, entre mucha información, podrás encontrar también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Pues como sabes, la semana pasada ya realizamos nuestro programa número 100 y ahora vamos a continuar con una serie de especiales. El especial con el que comenzamos es el especial sobre la crisis. Te presentamos hoy la opinión y las propuestas también de tres colaboradores del programa, de tres amigos, de tres pensadores, pero también tres activistas. Les dejamos con ellos. Tiempos de crisis, tiempos de lucha. Llevamos ya más de un año hablando de crisis y muchas de nosotras sufriendo la crisis, pero hoy vamos a hacer un pequeño debate especial en Radio Pimienta sobre el tema. No solo vamos a hablar de crisis, sino también de la falta de respuestas ante esta situación que se ha ido agravando con el tiempo y también de las propuestas ante esta situación. Para ello tenemos con nosotros a Josep Manel Busqueta, él es economista y pastelero. ¿Qué tal?
Bien, pues muy bien. Digamos que vamos a empezar esta tertulia en torno, digo, a los temas que se han planteado, un poco en el marco este de los tiempos de crisis, tiempos de lucha, por, digamos, la primera parte de la oración, intentando plantearlo de los tiempos de crisis.
También está con nosotros Jesús Giraldes, licenciado en Historia y profesor de instituto. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí, bueno, a ver, poco podría opinar, visto los contertulios, pero bueno, intentaremos dar nuestro punto de vista de referencia desde este archipiélago abandonado.
Y también Manolo Sáez, trabajador social y vecino de Avechuco. ¿Qué tal, Manolo?
Bueno, pues bien, en el barrio se está notando mucho la crisis, como en casi todos los barrios. Entonces, a compartir y a ver, a plantear qué pasa por los barrios.
Bueno, pues ahora sí, mira, Josep Manel Busqueta, que había empezado también, así que te doy paso tú mismo. Explícanos un poco.
Bueno, pues como os decía, y yo empezaré por la primera parte de la oración, digamos, planteando esto de tiempos de crisis. Cuando hablamos de tiempos de crisis, ¿de qué estamos hablando? En buena medida, como Laura nos decía, el tema es este. Llevamos un tiempo, más de un año ya, desde agosto del 2007, planteando el tema de la crisis por todos los lados, en todos los medios, en todos los debates, está marcando nuestras vidas cotidianamente. Y entonces lo que vamos a ver es de qué caray estamos hablando cuando hablamos de crisis. Lo primero que yo creo que debemos plantearnos de una manera clara y meridiana es que crisis es una situación en la que se encuentran millones de personas desde hace muchos años, digamos prácticamente desde el que el capitalismo es y funciona como tal. Una parte importante de la población vive en una situación de crisis permanente. una crisis permanente que se vincula al hecho de que o encuentra un trabajo, por tanto encuentra un buen explotador que lo explote dignamente, o esa persona no va a poder comer, porque en el sistema capitalista solo se puede subsistir si se trabaja salariadamente, a no ser que se sea un pobre de solemnidad, y entonces igual alguna institución caritativa o estatal te da algún tipo de prestación. Si es caritativa, se hace el intercambio ese de ir al cielo por un poco de ayuda material en la tierra, y si es del Estado, pues entonces, digamos, allí lo que se intenta es que la cosa no se alborote mucho y que las y que determinadas personas pues puedan continuar malviviendo en la sociedad. Por tanto, cuando hablamos de crisis, tenemos que tener muy claro que en el sistema capitalista las personas que no son propietarias se encuentran sometidas de manera permanente a la crisis. También otra cosa que es evidente es que el capitalismo ha generado muchas desigualdades en su desarrollo histórico, y que el capitalismo solo ha sido beneficioso para un cogollo de personas en el centro del sistema, y que todas las periferias pues siempre se han encontrado en ese sentido enfrentadas a las consecuencias más tremendas de ese desarrollo para unas pequeñas élites de la economía mundial. Pero lo cierto es así, que desde el 2007, desde agosto del 2007, el tema de la crisis se ha planteado como un tema recurrente en nuestras vidas, y por tanto, digamos, la crisis ha tomado otra dimensión. Y la dimensión es que las partes de la población que hasta el momento habían vivido de una manera solvente, o en aquellas partes del territorio mundial que el capitalismo había dado sus frutos positivos, pues mucha gente está empezando a ver el hocico de la bestia, está empezando a ver de qué se trata esto del capitalismo. Y, en cierta medida, lo que vemos es que lo que ha pasado, lo que ha sucedido, es que el modelo de funcionamiento del capitalismo definitivamente ha colapsado. Y ha colapsado en lo que todos preveíamos que iba a colapsar, que era un funcionamiento absolutamente irracional del sector financiero, altamente especulativo, que generaba unas dinámicas sobre el resto de la economía que finalmente han acabado estallando. Para ir muy rápidos y de forma muy precisa, lo que ha sucedido es que, por una parte, veíamos cómo se desarrollaba una burbuja financiera descomunal, grandísima, que estaba anclada, que se desarrollaba con operaciones altamente especulativas, pero que en definitiva dependía de que en la economía real, allí donde se produce, se pudiera explotar de una forma importante, digamos, se pudiera generar muchos beneficios vendiendo e introduciendo recursos naturales a un coste muy bajo y presionando muy a la baja las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, no solo, digamos, en nuestro territorio, sino a nivel global, en todos los territorios del mundo. Lo que ha acabado sucediendo es que ese capitalismo financiero dependía, por tanto, por una parte, de los créditos que generaba para que esa población que no tenía recursos para consumir pudiera consumir, y por otra parte, de que todo eso se fuera reproduciendo de una manera ampliada. En el momento en que esa población altamente endeudada no ha podido retornar los créditos, no ha podido hacer frente a las demandas que desde ese capitalismo financiero se le requerían, y por tanto no se ha podido continuar ampliando esa burbuja financiera, el modelo ha quebrado. En la medida en que no se han pagado las deudas, los bancos han dejado de dar créditos. En la medida en que los bancos han dejado de dar créditos, ha parado la actividad industrial. En la medida que ha parado la actividad industrial, ha parado también la creación de empleo. En la medida que ha parado la creación de empleo, la población ha visto cómo sus recursos salariales desaparecían y no podía continuar dando sentido a la actividad consumista del capitalismo. Y en ese impasse, digamos, la rueda se paró, el mecanismo se ha fracturado, y eso está generando pues todo ese tipo de desequilibrios sociales pues, que estamos padeciendo. Sobre todo se están plasmando pues con unos niveles de paro desorbitados, y aparte, digamos, de esos niveles de paro, pues con situaciones muy precarias en muchas vidas de gente pues que dependía su vivienda de pagar unas hipotecas, no las pueden pagar, se van a la calle, de gente que dependía para su consumo precisamente de ese tipo de trabajos que han perdido, y esa es la realidad. Nos encontramos en ese contexto, y eso es, digamos, lo que nosotros en ese sentido pues tenemos que enfrentar actualmente, digamos, que la situación de crisis se ha generalizado y ya no se convierte, digamos, en aquello que se tapa bajo la alfombra y no aparece más que en determinados días puntuales, como el día de la pobreza o el día de no sé qué, sino que ahora, digamos, esa realidad es una realidad a flor de piel y que parece ser que ha llegado a nuestras vidas para no irse de una manera rápida.
Eh, se ha dicho que digamos la evolución del capitalismo es cíclica, o que cada cierto tiempo tiene que sufrir una especie de crisis. ¿Es esto así? ¿Y es esta la más grave que ha padecido hasta ahora o no? ¿O es más de cara a la televisión y a los medios?
Digamos que el capitalismo siempre padece crisis, en ese sentido económico, ¿no? Digamos en ese sentido de la crisis que estamos planteando, no de la crisis vital que el capitalismo somete permanentemente a las personas. Digamos que hablaríamos de crisis cuando el modelo de reproducción, el modelo de generación de beneficios, pues se fractura. En ese sentido, las crisis en el capitalismo son una cosa recurrente. Desde toda la historia del capitalismo podemos ver cómo las crisis se han ido sucediendo, porque las crisis, en definitiva, forman parte de la propia dinámica del sistema. Digamos, el sistema capitalista genera crisis de manera permanente, y eso es su funcionamiento habitual. Por tanto, si eso es así, lo que tenemos que tener claro es que la crisis no se va a solucionar. Lo que vamos a encontrar va a ser una solución temporal para continuar, en ese sentido, generando dinámicas que beneficien a procesos de acumulación capitalista hasta que se vuelvan a fracturar y se vuelva a generar otra situación de crisis. Entonces, lo que vemos es eso. Digamos que hablar de crisis y hablar de capitalismo es hablar de la misma cosa. El capitalismo es un modelo contradictorio en sí mismo. Genera crisis de manera permanente y eso no se soluciona, a no ser que verdaderamente transformemos el modelo en otro tipo de modelo económico con otro tipo de objetivos y que por tanto entonces planteemos la realidad económica bajo la satisfacción de otro tipo de criterios. Pero como eso no es así, en este momento lo que tenemos que aceptar es que no existen soluciones a la crisis en el capitalismo, sino solo soluciones temporales o en ese sentido, digamos, parches que permiten funcionar durante un periodo de tiempo concreto.
Jesús, tú desde tu visión, ¿cómo ves la situación actual? ¿O cómo ves que la está sufriendo Canarias en este caso?
Bueno, Canarias quizás tiene unos condicionantes específicos, eso que desde las instituciones se llama la ultrapereficidad, una palabrota que se inventaron para definir algo que es más parecido, que tradicionalmente se conoce como una situación colonial en cualquier caso, ¿no? Pero se le da un sinónimo que se convierte en un eufemismo, y que ese agravante de insuficiencia para resolver aportar soluciones desde el propio sistema para eso que se denomina crisis, hace que los indicadores en Canarias sean todavía peores para los ciudadanos, para las personas, con respecto al resto del Estado. Pensemos que en Canarias, aún en los momentos en los que ellos definen como de situación de bonanza económica, nunca ha bajado del 10% de paro. Nunca ha bajado el 10% de paro en los momentos en los que se supone que hemos estado en un periodo de crecimiento económico. Ahora mismo estamos a la cabeza del Estado, solo por detrás de Ceuta y Melilla, y acercándonos peligrosamente al 30%. Estamos en otros indicadores que tienen también que ver mucho con el modelo de desarrollo de estas islas, en las cuales estamos a la cabeza, ¿no? Estamos a la cabeza en las listas, en la peor sanidad pública, en el mayor fracaso escolar, no solo del Estado, sino de toda Europa, del contexto europeo, y en fin, un sinfín de... Ahora mismo ha salido publicado recientemente que oficialmente se reconoce que cerca de un 20% de la población de Canarias vive en situación de pobreza. Eso es son unas cifras contundentes. Y bueno, ante estos datos generales que todos conocemos, las soluciones que se aportan desde las instituciones, desde el poder, es bueno, pues el conocido como el Plan Canarias, que es volver a invertir una gran cantidad de millones de euros, en este caso 25.000 millones de euros, que cuando entremos en profundidad o cuando se desglosa en qué se va a invertir esos 25.000 millones de euros, observamos que siguen yendo a los mismos sectores productivos y siguen yendo a las mismas manos de esos sectores productivos. Recordemos también que en Canarias existe el agravante del régimen económico y fiscal, y dentro de ese régimen económico y fiscal hay una cosa que se llama la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que, bueno, para explicarlo sencillamente, se trata de que los grandes empresarios queden exentos de pagar sus impuestos bajo el pretexto, se les presupone, de haber creado empleo, con lo cual se les está liberando a los grandes empresarios. Estamos hablando de miles y miles de millones de estas reservas de inversiones, que ni siquiera sabe dónde invertir ese dinero, ¿no? Esto es un contexto general, y la solución las soluciones institucionales ante esta crisis es seguir reproduciendo el modelo, ¿no?
Manolo, tú quizás, bueno, aunque Josep Manel y Jesús también creo que viajan bastante por ahí, Manolo también a lo mejor tiene una visión un poco más global, porque es como el Willy Fogg de los movimientos sociales. Cuéntanos cómo ves tú la situación.
Bueno, para mí la situación, lo más clarificador, es un programa de Igual la Cadena, de una televisión, en este caso pública, que de repente acude con el oficial de un juzgado de guardia a un desahucio, a varios desahucios que tenían planificados esa mañana. Lo novedoso de estas situaciones, que se dan siempre, las conozco desde hace por lo menos 30 años, es que ahora a ese secretario del juzgado la acompaña la dueña de la inmobiliaria, un cerrajero y una cámara de televisión. Y lo que hacen es, al entrar en esa vivienda, en sucesivas viviendas que aparecen en el programa, ya no es solo, primero se toca el timbre, el juzgado de turno, este secretario, le dice: oiga, ¿qué pasa? ¿Me abre, no me abre? Le abren muy respetuosamente, en general, no tiene que intervenir el profesional de la cerradura, el cerrajero, y de repente le comunican: oiga, usted no ha pagado, ya sabe que venimos para desahuciarle, se tiene que ir de la casa, ya sea porque no pagó un alquiler o porque no ha pagado la vivienda, y nada, ya se lo habíamos dicho. Lo nuevo de esta situación es que la cámara de televisión ejecuta el proceso de culpabilización de esa persona, de esa unidad familiar, de esa gente, por haber no respondido a la expectativa del sistema, del mercado, de hacer frente a un compromiso que tenía con un propietario que está establecido en la ley del mercado. Y funciona, y la gente se siente culpable, y la gente llora ante las cámaras, y entonces sirve para ejemplarizar a más gente. Esto, para mí, es como la imagen que tengo en la retina, clarísima, de los cambios, dirían las compis mías, cualitativos que estamos viviendo. Han conseguido generar la sensación a las víctimas de que qué penita que el verdugo me tiene que cortar la cabeza. Claro, en términos de vida, esto significa que las gentes están dejando, las que no pagan créditos hipotecarios, cientos de miles de viviendas sin lucha, sin protesta, a la chita callando. Y se van de ellas con una nueva situación de endeudamiento, porque se van, pero tienen un contrato de una deuda que se les exige que abonen. Porque parece que no es suficiente para las entidades financieras como cobro de lo que se les adeuda. Pero lo más grave aún, si cabe, es que ante las situaciones que aparecen en cuanto a incremento, que ya estaban muy ocultas, pero ahí estaban, de dolor, de carencias, de lo más básico, la llamada profesionalización de la acción social, de la atención de los servicios, remata cualquier posibilidad de contacto, de relación humana entre las víctimas. Dicho de otra manera, en nuestros barrios periféricos, ya sean chabolas verticales, horizontales, de cemento o de madera o de chapa, cada vez más aparecen gentes que vienen supuestamente a ayudar, a compartir el dolor, pero en forma de servicio. Servicio que se institucionaliza, se pone en el mercado y se queda de nuevo una situación paradójica. Las gentes sin nada sirven para generar riqueza, enriquecimiento de empresas multinacionales. Eulen, Construcciones y Contratas, otras muchas, ya empiezan a atender servicios básicos de las gentes sin recursos. Y otro dato para mí muy importante. La atención no solo ya es contención. La atención individualizada de estos servicios busca evitar el contacto humano entre iguales, entre aquellas que están en mismas situaciones. Se adelantan, han dado un salto también cualitativo en la ruptura de posibles sujetos que como comunidad hagan frente a mismas situaciones. Eso es como yo en estos momentos estoy percibiendo el proceso en los barrios periféricos de cantidad de territorios, tanto en la península ibérica como aquí en África, lo que voy viendo.
Josep Manel, antes nos explicaste qué es esto de la crisis, pero tú como economista y como pastelero, ¿cómo has percibido la crisis en tu día a día o en tu alrededor?
Digamos que la percepción en ese sentido va en la dirección de ver cómo situaciones que hasta el momento pertenecían a esferas, a contextos sociales alejados de personas que tenían la vida resuelta, se han convertido también en su realidad. Digamos que estamos viendo como gentes que participaban de lo que representaba la fiesta del capitalismo con las migajas, digo las migajas pues al hecho de poderse comprar un coche a no sé cuántos plazos, de poder tener unas vacaciones no sé dónde, de tener el derecho, digamos, de estar viviendo en una casa porque pagaban una hipoteca 50 años, pues este tipo de personas que estaban integradas en una realidad económica que parecía solventada, y parecía solventada precisamente porque vivían de las migajas que un modelo absolutamente depredador generaba, pues han visto cómo se les ha roto ese escenario imaginario, porque de hecho era ficticio, dependía precisamente de un escenario que generaban los recursos, no de una manera real. Entonces, en la medida que esas personas han ido perdiendo sus trabajos, han ido viendo cómo las pagas de a fin de mes no llegan, cómo la empresa se ha quedado sin cobrar determinados pedidos, pues esas personas ahora están viendo complicada su situación vital. Y eso, además, es duro porque se había asumido ese ideario, se había asumido ese mito de una forma, yo creo, clara por parte de esa población. O sea, el mito de que mediante el capitalismo especulativo, mediante ese capitalismo financiero, se habían emancipado verdaderamente como clase. Digamos, la emancipación como clase a estas personas les vino no de la lucha colectiva, sino precisamente del derecho al crédito. El derecho al crédito les hizo tener un coche como el de su jefe, poder tener unas vacaciones en Punta Cana y disfrutar de una casita adosada, pagando evidentemente sus hipotecas. Entonces lo que se ha disuelto allí es el imaginario del capitalismo popular. Y eso está teniendo consecuencias, yo creo, en ese sentido, incluso psicológicas. Porque eso son, digamos, son personas que ya no han tenido el mecanismo colectivo o incluso, digamos, vital de vivir en situaciones donde la precariedad, la duda, la dificultad de vida era su lógica permanente y que, como decía el dicho en Cataluña, somos pobres pero felices. Esa gente, su felicidad, su modo de vida estaba construido mediante esos mecanismos que el capitalismo había generado, ese capitalismo tardío había generado. Y esa es la forma en ámbitos que parecían inmunes a la precariedad del capitalismo, pues la crisis, yo creo, ha roto la fiesta, ha irrumpido de esa forma.
Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos después con este programa especial, con este debate, tiempos de crisis, tiempos de lucha.
Se repite la historia, se espacio bajo su interés. Sus perros de Europa lo saben defender muy bien. Al resto que os den. América.
Continuamos en Radio Pimienta con este programa especial, este debate, tiempos de crisis, tiempos de lucha, con Josep Manel Busqueta, economista y pastelero, Jesús Giraldes, licenciado en Historia y profesor de instituto, y Manolo Sáez, trabajador social. Antes hablábamos de qué era la crisis y cómo percibían la situación actual. Pero también
querría considerar.
Adelante, Manolo.
Bueno, además de que soy vecina de Abechuco, un barrio interesante, ¿no?, en Gasteiz, allí en el norte, convivo con muchas gentes en muchos barrios. Y hay algo que insisto mucho últimamente cuando voy haciendo el oro por ahí, ¿no? Y es la necesidad de observar las colas de los llamados centros de comidas de beneficencia, que normalmente son organizaciones religiosas, curiosamente monjas en general, a veces curas, más o menos, que dan de manera caritativa alimentos, ¿no?, y que han servido durante años de tapadera, de manera de ocultar, de no visualizar a gentes que carecían de lo más básico. Claro, la novedad es que en estos centros saturadísimos, se hable de Málaga, se hable, y tenéis muchos ejemplos aquí en Tenerife, donde van además a pedir las papelas, los detienen, etcétera, etcétera, están expulsando a la población migrante a través de varias técnicas. Ya no entra nadie en los comedores que no tenga papeles actualizados, pretenden, ¿no? Además de que están saturadas y de que se castiga y penaliza a quienes no tienen papeles, en situación administrativa, se empieza a plantear la necesidad por parte de ONGs ante su miedo de la rotación de las gentes. Lo he visto en Euskal Herria, lo he visto en Galicia y también lo he visto en Andalucía. Es que tenemos, Manolo, que llegar a una rotación entre la gente que viene por comidas, estoy hablando de los llamados excedentes, entre comillas, de la Cruz, que canalizan el Estado español, la Cruz Roja, que para esos excedentes las empresas mantienen su beneficio, cuidadín. O sea, hay un concurso para participar en los excedentes, o sea, es un negocio, se le pone una marca caritativa, pero a la empresa se le paga el producto. Pues ahora están entrando en un sistema de relevos en las listas de donar ese recurso a la gente, porque ya aceptan que no pueden todos los meses satisfacer las demandas. Claro, inmediatamente en estas colas empiezas a escuchar, yo me reúno con gente sin techo bastante a menudo, tengo cantidad de amistades y de grupos que abordan relaciones con estas personas, y me ha tocado alguna que otra vez compartir calle también, y lo que ya te empieza a preocupar es que las gentes de la cola, con nacionalidad la que sea y papeles, sobre todo el reino este de las Españas, empiezan a mirar de reojo a gentes que proceden de África, de América y del este de Europa. Hay un conflicto latente que está empezando a estallar, y nosotras a verlas venir, y a mí esto me preocupa. No sé cómo lo veis, pero bueno, me parecía necesario por lo menos situar este tema, ¿no?
Bueno, creo que esa reflexión es importante y es constatable, ¿no? En el caso de Canarias, y me remito a él porque es el donde vivo, el lugar que conozco, aunque sea someramente, y concretamente a la isla de Fuerteventura. Para el que nos esté oyendo y no sea de Canarias, pues bueno, la isla más oriental, la más cercana a África. Eso es constatable, ¿no? Se ha establecido con esta denominada crisis una jerarquía de las personas empobrecidas, ¿no? De tal manera que efectivamente en Fuerteventura, que recordemos que hace una década tenía una población aproximada a toda la isla de 40,000+ habitantes, y que el año pasado, justo cuando empieza la crisis, había alcanzado los 100,000 habitantes. Donde, por ejemplo, Puerto Cabra, ahora denominado Puerto del Rosario, era una ciudad que tenía en torno, no llegaba a los 20,000 habitantes, 18,000 habitantes, y ha llegado a más de 40,000, un crecimiento de más del 600%, uno de los más altos de Europa. Todo eso se hizo a base de inmigración del resto del Estado, pero inmigración también de muchos países empobrecidos, ¿no? Sobre todo en nuestro entorno más cercano africano y también latinoamericano. Y ahora, en los momentos en los que en esa isla había lo que se denominaba, en fin, no existía paro, ¿no? Técnicamente no existía paro, y en cambio ahora está a la cabeza de Canarias en el paro. En Fuerteventura sí se ha alcanzado la cifra del 30% de paro, pero además gracias a que muchos de estos, gracias entre comillas por supuesto, de que muchos de estos inmigrantes que son los primeros afectados, que eran los que no tenían ningún tipo de contrato, han tenido que retornar a sus lugares de origen, ¿no? Lo terrible de esto, creo yo, es que todo queda abocado a conseguir un trabajo. La solución que se plantea desde las instituciones es conseguir un trabajo, ¿no? Un trabajo para poder ser bien explotado, como antes se refería Josep Manel. Y esa tesitura es asumida, por un lado, digamos, por las instituciones que deberían velar porque la clase trabajadora tuviera unas condiciones mejores. Estoy hablando, por ejemplo, de los sindicatos, cuya lo poco que se les ha oído en esta crisis hace referencia a que hay que crear puestos de trabajo, y no importa qué tipo de puestos de trabajo, ¿no? Y esa percepción a través de los medios, como también reflexionaba Manolo antes, con respecto a los desahucios, pues con respecto al paro, hace que la ciudadanía simplemente vea con buenos ojos cualquier llegada de buen trabajo. ¿Qué sucede? Antes me refería al Plan Canarias, donde se van a invertir supuestamente 25,000 millones de euros. Estamos hablando de una cifra astronómica, a mí se me escapa, no sé cuánto es eso. Bueno, se supone que ese dinero se va a invertir hasta el año 2020, aunque yo tenga mis dudas, y me conste que va a parar a las manos de los de siempre, ¿no? Pero precisamente antes explicaba cómo esos 25,000 millones de euros van a ir sobre todo a grandes infraestructuras públicas. Eso hace que desde la población, en fin, la gente que queremos mostrar una alternativa y que hacemos alternativa diaria y nos oponemos a ciertas infraestructuras, encontremos ya entre nuestros conciudadanos un rechazo manifiesto, en parte porque posiblemente nosotros no hemos sido capaces de explicar concretamente que el rechazo a las infraestructuras significa que ese dinero que se va a invertir en infraestructuras innecesarias se debería por lo menos invertir en otras cuestiones, ¿no? Vuelvo a remitirme al caso de Fuerteventura. En Fuerteventura conocemos quizás el caso más conocido es el de la montaña de Tindaye, y bueno, digamos que el último argumento al que se están aferrando las instituciones para volver a impulsar la montaña de Tindaye es la creación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces es un obstáculo más para aquellas personas que lo que queremos explicar es, primero, que ya se ha invertido, entre comillas, en la montaña de Tindaye cerca de 130 millones de euros y no se ha movido una piedra y no se ha creado ningún puesto de trabajo, y esos 130 millones de euros se los ha llevado a alguien, y que con esos 130 millones de euros más lo que puede costar el disparate de vaciar una montaña, es un dinero que, desde luego, que no lo dejen a nosotros las personas que lo invertiremos de otra manera. Y bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, Fuerteventura, una isla que creo que la densidad de población actual gira en torno al 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Se está haciendo una autopista, una autopista que ahora mismo el tramo que se está realizando tiene 12 kilómetros y vale oficialmente 51 millones de euros. No hay otra infraestructura, no hay otras necesidades en la población, cuando en la misma isla las colas para los comedores estos de caridad a los que se refería Manolo son cada vez más largas. Es una pregunta que lanzo, ¿no?
Bueno, y la verdad es que no abundaré más sobre este tema porque creo que dando lo que han dicho Jesús con Manolo pues ya es suficientemente gráfico. Solo añadir que en momentos como este, digamos que el capitalismo va a necesitar mano de obra muy barata y los contextos de los que nos hablaban tanto Jesús como Manolo es eso, es mucha carne humana a bajo precio para los procesos de producción capitalistas, y que esa dinámica la vamos a ver incluso refrendada con normas legales, porque ya se está demandando reformas laborales que vayan en la dirección de continuar flexibilizando ese mercado de trabajo y continuar precarizando esas condiciones de vida, y que en ese contexto es en el que nos encontramos pues digamos en ese contexto de creación de la precariedad y de visualización de los contratos precarios como un valor positivo. Y la verdad es que ese contexto pienso que es simbólicamente muy claro para ver en qué etapa estamos entrando del capitalismo, ¿no? Donde el daño, donde el sufrimiento es precisamente el elemento positivo que te va a permitir desarrollar supuestamente tu vida, y quien genere eso va a ser un héroe social. Otros que generen esos puestos de trabajo, sea como sea, sea con infraestructuras como estas que nos contaba Jesús, sea con servicios sociales de tapadera, o sea generando casinos descomunales como este que quieren construir en Los Monegros, en esa zona, ¿no? A base de darle valor a la prostitución, al vicio más desaforado, pues eso es visto como algo positivo porque genera puestos de trabajo. En ese contexto estamos.
En esta situación actual, con estos niveles de paro, lo que se esperaba quizás eran más respuestas ante lo que está pasando, ante el sistema, ante los empresarios. Sin embargo, son muy pocas las voces que se han alzado contra esta situación. ¿Por qué creen que está pasando esto?
Yo no tengo la verdad, pero tengo mi parcela, ¿no? Lo que no podemos seguir en 2009 esperando que los potenciales sujetos revolucionarios cumplan el papel histórico. Y es muy triste seguir encontrándose una ante la constatación de que ni los migrantes van a resolver nuestra responsabilidad de la vida. Ya sea porque estén peor en la escalera supuestamente social, por supuesto la gente que está en la calle tirada, y aún así, aunque lo constatamos, seguimos responsabilizando a la gente más tirada de no haber cumplido con esa esperanza colectiva de, por carecer de todo, no jugarse la vida por todas. Y una está hasta las narices de estas reflexiones, porque de alguna forma oculta la carencia, la falta de voluntad de quienes solo presentan este análisis, esta expectativa, este deseo, y en la medida que no sucede no dan pasos. Hay quienes lo ven y lo plantean, y respetuoso soy total con ellas, y hay quienes aún por encima dicen, y como no se mueven yo no me voy a mover por ellas, porque evidentemente yo tengo otro estatus y otra situación. Entonces, claro, es más complejo. Pero a una le duele cuando le toca este espacio en la sociedad de sectores ya excluidas de hace muchísimo, cuando somos mayoría y cuando sectores conscientes, ya licenciadas todas ellas, conocedoras del saber y del bien y de herramientas e instrumentos, siguen RQR responsabilizándonos de la pasividad colectiva. Pues no. O sea, yo lanzo un reto para que pocas o muchas en los países centrales, sobre todo pocas, están pudiendo hacer mucho. Y ya vale, de parapetarse sobre procesos de masas, de gentes y de multitudes, para entrar en lógicas de quienes tienen voluntades para desarrollar aquello que consideren. Eso sí, que lo pongan en un papelito, que lo revisen en el tiempo, que lo redefinan y que vuelvan a ello. Pero
Para mí, por lo menos, yo señalo, ya sé que es más complejo, hemos llegado aquí por muchas, pero por lo menos quiero poner encima de la mesa esto, ¿no? O sea, ya está bien de esperas. O sea, aquí necesitamos andar, no por andar, no por dar vueltas a la noria, pero menos esperar referentes, menos esperar previsiones de sujetos, es como yo percibo la jugada.
Jesús, creo que... bueno, un poco en... yo la verdad es que lo plantearé, o plantearía esto desde otra óptica de la que plantea Manolo. Digamos, quizás desde, en ese sentido, desde una óptica más de reflexión de por qué no está existiendo esa movilización, por qué de hecho hemos pasado a ver de la crisis como una oportunidad, como una posibilidad de hacer cosas, a intentar cuestionarnos de por qué no está pasando nada ante esa posibilidad, ¿no? Digamos que yo lo que percibo desde mi perspectiva es que las personas, los colectivos, las organizaciones que siempre se habían opuesto a la dinámica del capitalismo en tiempos de anteriores, digamos, al desarrollo de la supuesta crisis o de la crisis mediática o como lo queramos llamar, continúan haciendo las mismas cosas. O sea, existe una minoría social de personas que han comprendido que el mundo podría ser distinto y podría ser mejor para todos, que continúan haciendo lo que hacían, intentando poner su tiempo, sus energías, su ilusión en transformar una realidad que no les gusta, y además intentarlo hacer de forma colectiva. Pienso que estas personas continúan en ese mismo contexto, trabajando de la misma forma y, si cabe, con más intensidad, porque la situación lo requiere. Desde mi perspectiva, lo que está pasando es que, por tanto, desde ahí la movilización continúa permanente, porque siempre ha estado. Por otra parte, yo lo que veo es que quizás la respuesta que esperábamos era de esos sectores que estaban encuadrados o que estaban participando de la vida social, de la vida política, en organizaciones quizás menos comprometidas con la transformación social radical. Dígase políticos, partidos políticos tradicionales o sectores sindicales también tradicionales. Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo ahí es que nuestra propuesta no puede competir con la propuesta que les ofrece el capitalismo. Desde mi perspectiva, el capitalismo les ha ofrecido el desarrollo de su vida de una forma cómoda y de una forma basada en el placer. Y eso es muy difícil de contrarrestar con una opción que lo que plantea es que el cambio colectivo va a tener que venir de la lucha, del compromiso, de la responsabilidad ante una sociedad que no es la que nos gusta. Eso exige, en esa medida, no sé si llamarlo pues un sufrimiento, no sería esa la palabra, pero sí que sería, en ese sentido, un compromiso. Significa pensar que tu bienestar individual no es tal si no se consigue el bienestar colectivo, y que lo colectivo es prioritario para, digamos, desarrollar esa vida mejor para todos. Ese no es el contexto en el que vive la mayoría de la población. La mayoría de la población ha pensado, ha incluso en ese sentido vivido, que el placer, la facilidad con la que conseguían las cosas en el capitalismo, era la vía adecuada para conseguir mejores niveles de vida. Entonces ese modelo es difícil de contrarrestar con un modelo que propone lo colectivo para mejorar en lo individual. Y desde mi perspectiva, ese es el problema. Ese es el problema. Digamos que la población ha percibido precisamente eso, y lo ha vivido en un modelo que era ficticio. Que era ficticio en lo material, porque se basaba en el crédito, y estaba poniendo no solo su vida, sino la vida de sus hijos seguramente a disposición del sistema financiero, sino también en lo mediático. Se han construido, pues digamos, imaginarios a través de los medios de comunicación que nos han presentado precisamente eso, ¿no? Que el bienestar individual es un bienestar basado en el consumo y en la aceptación de una serie de valores. Y desde mi perspectiva, lo que sucede es precisamente eso. Que nosotros, nuestra propuesta, la propuesta que nosotros lanzamos es: mójate por transformar una realidad que no es la que debería ser colectivamente, para que todos podamos disfrutar de un mundo mejor. En la medida en que, si todos nos comprometemos, todos mejoramos, todos vivimos más alegres, todos vivimos mejor en esa sociedad. Me parece que es una propuesta difícil de conseguir en un mundo que se basa en el placer, en el hedonismo particular e individual. Y yo creo que eso es lo que responde un poco al hecho de por qué no existe presencia en las calles de todos estos sectores sociales. Al final, ellos, lo que en este momento está requiriendo una parte importante de la población, es que, por favor, volvamos a la situación anterior de la crisis esta. Hagan lo que quieran, pero vuélvanos a ese capitalismo especulativo en el que los banqueros ganaban dinero a espuertas, pero nosotros veíamos la televisión tranquilos desde nuestra pantalla plana de plasma. que teníamos que pagar a no sé cuántos plazos. Creo que se está replanteando eso. Y me parece que el discurso este de los brotes verdes va en esa dirección. Tranquilos que vamos a llegar. Tranquilos que ya se vislumbra el final del túnel. Pacientes. No se me pongan nerviosos, que la cosa la vamos a solucionar. Y me parece que por ahí, un poco yo vería, vería que la cosa va por ahí.
Bueno, yo después de José Manuel, con el que coincido plenamente en su argumentación y con la reflexión anterior que había hecho Manolo, sí es cierto que también me planteo que por qué precisamente, digamos, en ese momento de crecimiento del capitalismo, los movimientos alternativos sociales estaban, digamos, en su apogeo, ¿no? Las luchas anticapitalistas que se manifestaban globalmente en muchos lugares del planeta, a veces bajo diferentes disfraces, ahora han desaparecido o por lo menos no tienen la resonancia que tenían antes, ¿no? Y bueno, seguramente tiene mucho que ver con la reflexión que ha lanzado José Manuel, ¿no? Pero al mismo tiempo planteo que esas acciones hay que emprenderlas de alguna manera. Por ejemplo, y vuelvo a remitirme a lo local, ¿no? Yo no concibo como en una isla como Fuerteventura, que ahora mismo, según cifras oficiales del Colegio de Arquitectos, existen cerca de 20.000 casas vacías, estemos pagando alquileres. O la clase trabajadora sigue pagando alquileres sin tener, o esté pagando hipotecas con todas esas casas que están vacías y que difícilmente se van a llenar, ¿no? O por qué en las grandes urbes de este archipiélago, en Santa Cruz, La Laguna, en Las Palmas, ¿a qué estamos esperando? Digo, porque es más fácil, ¿no? En ese entramado urbano, ¿a qué estamos esperando para ocupar los tranvías, las guaguas, subirnos y demandar un transporte público gratuito, ¿no? Eso junto a otras herramientas que ya son conocidas en estos foros o que se están intentando lanzar, como la renta básica de las iguales y demás, creo que serían, bueno, acciones pequeñas que tenemos que emprenderlas y que no podemos esperar que las emprenda nadie, sino las tendremos que emprender nosotros, ¿no?
Hablábamos antes de de que lo que se reclama ahora es poco menos que el trabajo a cualquier precio. Da la impresión de que antes el recorte de los derechos sociales era más valorado. Ahora parece que con esto de trabajar a cualquier precio ya da igual de cuánto sea tu sueldo y las horas y demás. Yo planteo ¿es este un tanto del capitalismo? Es decir, ¿el capitalismo ha aprendido de los movimientos sociales anteriores para ganar puntos y dejar a la gente pasiva en un momento de crisis como el actual?
A ver, el capitalismo a veces suena a abstracción. El programa y las actuaciones de Zapatero vienen definidas con reuniones con Comisiones Obreras y UGT, que son parte de, bueno, del grupete de la gente guapa preocupada por el beneficio de las grandes transnacionales y compañías, Made in Spain o no, y ellas se preocupan de rubricar a las empresas del automóvil, automoción. Renault hace poco fardaban los sindicatos, estas estructuras, por llamarle algo, sindicatos, de que habían asegurado la posibilidad de que les exploten a esas personas durante 2 años más, congelando los salarios. Claro, cuando esto se presenta con esta cara dura, ¿qué vamos a decir cuando se terminan las prestaciones de ayudas de emergencia social en el mes de enero en cualquier ciudad de Andalucía, en Extremadura? ¿Qué pasa en Euskal Herria que nadie dice nada, excepto Berriochoa y 4 locas más ahí haciendo cositas con los recortes en la llamada renta básica vasca, que ya ahora le llaman renta de garantía, no vaya a ser que me quiten por lo ideológico? Claro, cuando se acepta todo esto, evidentemente podemos ir a lo psicológico, al análisis estructural, lo que sea. Lo cierto es que entre los diferentes mercados de atención, los llamados sujetos agentes sociales, que no solo no lo son,
sino es que son de todo lo contrario. Más una sociedad donde se socializa a través de los medios y donde el debate que existe es entre la copia y la ser, dígase dos de la misma en formas diferentes de gestión, pero muy matizables, pero de lo mismito, como dos gotitas de agua, nosotras no podemos caer en esos debates. Por eso estoy con Jesús. Nosotras tenemos que definir en base a nuestras energías procesos, procesos y procesos, basados en luchas, en búsquedas, en preocupación, en relación humana que hay que retomar. Es que nos tenemos que relacionar. No puede haber grupos sin relación. Y estamos en estadios, otra vez, previos de la constitución de esas relaciones. Ya no hablo de unidad, de grupos, ni vanguardia, no. Hablo de relaciones humanas, en donde en los hábitats donde cada cual esté, en lo sectorial, en lo rural, en lo urbano. Entonces, desde ahí es donde comprendo y estoy totalmente de acuerdo que la lógica es esta. Necesidades, respuestas. Y si no lo hacemos nosotras, lo va a hacer el PP. Y lo va a hacer España 2000. Y lo van a hacer toda esta panda de fascistas que empiezan a mover desde la fragilidad por los deseos y las necesidades de la gente en situaciones de carencia, las asociaciones como hongos que empiezan a salir de gente desempleada que de repente le ponen cámaras, micros, como supuestos, bueno, pues nuevos espacios de mediación y de orientación. Y esas asociaciones van a pedir, como en Jaén, la UGT, que no se contrate a la gente migrante extranjera, que se contrate a la gente nativa. Y ese es nuestro reto. Actuar en una lógica en primera persona. Estos problemas son nuestros. Y si tenemos recursos, compartámoslos. Pero los problemas son nuestros. El modelo de movilidad, la carencia, el malestar de la vecina, de la otra que no es vecina, pero eres solidaria con ella porque como persona entiendes que eres tú. Y en eso te ves. Pues bueno, definamos, ¿no? Definamos desde necesidades, grupos de consumo, tomas de tierras, permacultura. Está casi todo dicho. Lo que falta es que nos pongamos a ello. Y para eso hay que tener una actitud. Y yo así que intento terminar. Creo que la actitud en este momento es, vale, aunque no consigamos las grandes unidades del pueblo y de las masas y de las multitudes, pongámonos a ello, ya sea con los grupitos de afinidad, los que nos mola a cada cual, pero rompamos esta parálisis, vale ya de discursos, vale ya de análisis, lo siento. Hay un chiste buenísimo, lo sacaba en una publicación que no es muy de mí, da igual cual, en la que se veía a uno de los muchos foristas del mundo mundial, temáticos, multidiversos, cambiando el discurso de un foro, venía de uno X al de la Y, y ya preparando el mismo discurso para el discurso que va a dar en el foro siguiente, la Z. No sobra. Lo que falta es voluntades, energía, y ponernos manos a la obra en las medidas y planteamientos que ha lanzado Jesús, satisfacer nuestras necesidades desde la situación abundante de recursos en países centrales como los nuestros. Bueno, es que no hay nada más que añadir lo que comentaba él, para mí por lo menos, ¿no?
Hacemos un pequeño descanso y continuamos ya con la última parte de este especial, Tiempos de Crisis, Tiempos de Lucha.
Sin dinero, cansado de ver como el banco embarga todo lo que tengo. esconder el botín y cumplir condena, que no me da pena vivir de gratis en la trena. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Como el criterio es tan desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. Hipotécate tú. Pasó la racha, se hundió el ladrillo, perdí mi dacha. Con los dedos muy bien pillados y que apretarse la soga. Pero en la cárcel todo este asunto ya no me importa. Calor, calor, calor de hogar a la sombra.
Mi celda es mi casa y no pago nada por ella.
Y ahora siento y aprecio lo mucho que nunca mi estrella.
Que mi libertad no llegó a costar nunca tanto como piden por una vivienda.
No hay disculpa ni hay enmienda. Que robé pero pago con gusto la culpa.
Porque entre rejas me alojo, by the face.
Ya lo veis, de reojo,
lo rentable que sale infringir todo tipo de ley.
Que la sombra espero paciente que todo reviente, que estalle ya la burbuja, suene un crack y la gente sufra. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotécate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos. Hipotécate tú. Como el criterio es tan desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. Como el criterio es tan desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. Hipotécate tú.
Continuamos con este programa especial, Tiempos de Crisis, Tiempos de Lucha. Y ya para ir concluyendo, ¿qué propuestas podemos hacer? ¿O cómo lo ven? ¿O una síntesis? ¿O lo que ustedes quieran? Dice Manel.
Bueno, pues ya para terminar, pues plantear primero pues aquello de qué lástima que teníamos razón, no sé. La verdad es que cuando ya llevamos no sé cuánto tiempo, yo desde que tengo uso de razón, y el Manolo desde que es lo mismo, y el Jesús también, y el Nacho que está ahí al lado también, diciendo que esto no va a ningún lado, pues al final ha parecido pues es precisamente eso, que la cosa no iba a ningún lado. Y que digamos, pues que al final la cosa ha pasado lo que todos preveíamos que tenía que pasar, lastimosamente, porque nadie tenía ganas de que esto sucediera de esta forma, ¿no? A partir de ahí, soluciones. Respuestas, yo creo que no hay en ese sentido fórmulas mágicas. Me parece que los planteamientos de verdad, las cosas que verdaderamente se pueden hacer, son las que tanto Jesús como Manolo ya han apuntado. Eso es lo que hay. Lo único que se puede hacer en estos momentos, a mí me parece, es pues echarse las mangas de la camisa para arriba e intentar intervenir de la forma que cada uno considere más adecuada y considere en ese sentido más precisa. Hacer un ejercicio también de comprensión de lo que están haciendo las otras, no porque uno esté haciendo un huerto urbano, eso es peor, o no va a ir a ningún lado, porque yo estoy haciendo no sé qué con los inmigrantes y eso es lo de verdad que se hay que hacer, o porque estoy haciendo no sé qué otra cosa. Me parece que ahí todo suma, todo vale y todo cuenta. Y en ese sentido, ahí me parece que es donde está lo de verdad, lo válido. Esa es una cuestión. Por otra parte, digamos, igual en lo que más me afecta, digamos, si desde una perspectiva de la economía se pueden plantear alternativas técnicas a lo que está pasando, pues claro que sí. Alternativas, a ver, las hay, las y muchas. Nosotros en el seminario este de Economía Crítica Taifa hemos planteado lo que serían respuestas a la crisis desde una perspectiva técnica si tuviéramos los recursos públicos nosotras. Y se podrían hacer cosas muy distintas a las que se están haciendo. Otra cosa es, pues eso, que digamos no tenemos la fuerza política para ir en esa dirección. Pero lo que me parece que está claro es que nada de lo que está aconteciendo con los recursos públicos y nada de lo que está pasando, digamos, en las consecuencias que está padeciendo la población
es una cuestión determinada únicamente por la crisis. Ahí hay opciones políticas, hay opciones económicas para que esto sea así. Y si no es de otra forma, es porque no se quiere, o porque no se puede, o porque no se está planteando en esa dirección. Entonces no nos creamos el discurso ese de que las personas tienen que ser sacadas de su casa porque no pagan la hipoteca, de que las personas paradas tienen que malvivir y padecer en la soledad su condición. No nos creamos que todo eso es así. Esas son opciones políticas y económicas. Y revertirlas es nuestra tarea. Y me parece que las fórmulas para revertirlas, en ese sentido estaría de acuerdo, pues ya te digo, con lo que plantean tanto Jesús como Manolo. Hay que estar donde hay que estar para intentar transformar esa sociedad. Ya sea, pues, ocupando una casa, ya sea plantando tomates, ya sea convenciendo a la vecina de tu escalera de que la echen desde su casa, no es su problema, sino que es un problema colectivo.
Bueno, no, yo poco puedo añadir. Coincido plenamente y precisamente en cualquier caso lo que hay que oponer es constantemente al discurso del poder, a ese al que hacía referencia antes Josep Manel en cuanto a que nos engañan, ¿no? Y que en esa nebulosa caemos todos y que al final lo que estamos solicitando parece ser es revertir la sociedad, revertir la situación de manera que volvamos a la situación anterior de bonanza en la que estábamos bien explotados. Entonces hay que oponer ese discurso, pero no hay que oponerlo en el plano teórico, que también habrá que hacerlo, ¿no? De alguna manera, pero sobre todo con soluciones y explicando y comprometiéndonos en las luchas de tal manera que con esas acciones, por decirlo de alguna manera coloquial, se prediquen el ejemplo, ¿no? Y no perder la esperanza, desde luego, en que hay una alternativa que ya se ha planteado históricamente a lo largo de milenios seguramente de la humanidad, y que este es un momento clave que habrá que aprovecharlo, ¿no?
A mí hay un amigo, un amor no platónico, real, que se me estaba viniendo a la mente y que tiene su carácter, ¿no? Que en una imagen simbólica con su dedito, que le suele ponerlo mucho, llegando casi cerquita a la nariz, decía algo así como: al capitalismo ni agua, ¿no? Lo tengo muy en la mente porque me parece que, un poco lo que decía Josep Manel, era cierto lo que preveíamos, lo que no deseábamos que sucediera, pero está sucediendo, y ahora tenemos más aún que nunca recordar que al capitalismo ni agua. Y con esa actitud genérica, las propuestas que hemos planteado, las que ha lanzado Jesús, Josep Manel o yo, y otras muchas que cada cual verá en su entorno, pero lo importante es la actitud. La actitud, engañarnos lo menos posible, generosidad, capacidad de comprensión, lo comentaba Josep Manel, y menos obsesión por ser generales de tropas. El ser tropa, el ser pueblo, el ser gente, el ser persona, es lo fundamental. Persona activa, consciente, que busca la transformación, a mi entender, si fuéramos capaces de ubicarnos de esa manera, o sea, daríamos muchos pasitos para lo que él planteaba, ambos dos, de ver a la otra como complementaria. Frenar la tendencia histórica de negación del entorno para poderte afirmar. Ya vale. Ya vale porque eso es un suicidio colectivo. Lo que se me ocurre.
Tiempos de crisis, tiempos de lucha. Hay que ver cuánto hemos aprendido en esta horita y cuánto nos queda todavía por reflexionar. Muchas gracias a los tres, a Josep Manel Busqueta, economista y pastelero, a Jesús Giraldes, licenciado en Historia y profesor de instituto, y a Manolo Sáez, trabajador social y vecino de Avechuco. Todos ellos que están ya, forman parte de la gran familia de Radio Pimienta, entre otras. Chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Pero no todo está perdido. En aquellas manifestaciones en Madrid, Saramago dijo algo hermoso. Dijo que hoy por hoy existen dos superpotencias en el mundo. Una es Estados Unidos. La otra eres tú. La opinión pública. Toda la gente que salió a tapar la calle para exigir a los políticos una sensibilidad diferente. Otra forma de resolver los conflictos entre los pueblos. Así que, para ti va esta canción. Pequeña gran superpotencia. por mirar más allá del horizonte, por saber que existen otras zonas cero y por no quedarte inmóvil al borde del camino. La zona cero está en el alma de Occidente, cerca del corazón, en un solar de Manhattan. Cayeron los gigantes, lágrimas de septiembre, lágrimas de carne y metal. El planeta contuvo la respiración. Los hijos del ocaso se armaron en respuesta. Qué pena que no sepas repartir tu piedad. También que cada herida en la piel de este planeta es una zona cero que llorar. Y abres otra herida repitiendo el mismo error. Sus manchas hacia el sur y no hay septiembre ni lamentos para esta tierra agujereada por el fuego. Rodeado de alambradas muy cerca de Belén, en plena zona cero nació el hijo de un dios. Los olivos se secan y Palestina ve como bajo los escombros duerme. Palomas que se esconden del invierno. Y ahora tú, mi amor, pequeña gran superpotencia, despiértame y dime que las cosas van a marchar bien. Sembrarás de flores toda la ciudad que me harás temblar. Y ahora ven, mi amor, salgamos a la calle bien temprano para gritar que nuestro nombre nunca deberán cortar las manos que sembraron, que dieron calor. Y si es en su nombre, yo maldigo a Dios. Cegada por las llamas, las calles de Bagdad. Las mujeres se esconden de lobo en Ciudad Juárez y en un semáforo de Río de Janeiro. Los niños comen plomo y papel de celofán. África, la zona cero hincha los dientes y llenará sus camas de sombras y delirios. Un indio en una selva hoy sueña con serpientes y en un café de Grozny los más viejos lloran.
llorarán por la calma que no volverá. Y ahora ven, mi amor, pequeña gran superpotencia, despiértame y dime que las cosas van a marchar bien, que sembrarás de flores toda la ciudad, que me harás temblar. Y ahora ven, mi amor, salgamos a la calle bien temprano para gritar que nuestro nombre nunca deberán cortar las manos que sembraron, que dieron calor. Y si es en su nombre, yo maldigo a Dios.